Grabación. Sí, además el. Sí, creo que es la siguiente semana, entonces ya nos falta. No, se examina ahí de eso sin este contenido. A ver, la temporalización está aquí. Me estáis preguntando por. Valoración, no sé, lo tenías, lo teníamos aquí, secuencia de actividades, rúbrica, ponderación, plantilla de informe, pizarra, cronograma. Aquí está. En el cronograma, el tercer bloque. Bloque temático. 3, ¿no? Y tú has dicho por qué has puesto el 5 de mayo, porque lo que habían publicado era el 12. ¿Ha cambiado la fecha entonces? No sé quién lo ha dicho Patricia. Patricia, cuando he dicho 5 de mayo. No, pensé que estaba hablando del tema 12. Ah, lo de la fecha del artículo lo han cambiado. No, vale. Para el 7. Nada, lo de la PEC, eso no lo sabía, ¿eh? Lo de la entrega del artículo para el 7, yo no sabía que lo habían cambiado al día 7, que aquí está el 4. Pero la prueba de evaluación para el bloque temático es para el día 12. ¿Sí? Entonces, bueno, pues nada, pues avanzamos. Vi una información general por el apagón. Ok. Pero que lo miren por si acaso. Te refieres a lo del día 7, ¿no? Del informe. Bueno, si tenéis ya hecho el informe, bueno, no esperar, pero lo presentáis y ya está. ¿Vale? Pero sí que lo que me preguntaba sobre el examen del bloque 3, el 12 de mayo. Entonces, bueno, la tutoría de hoy es intentar, ¿no? Acabamos el tema 11, que el último. Esas. ¿Cómo? Dice, esas 6 páginas son pocas. Eso no. Ah, te refieres para la PEC, ¿no? Del informe. Sí, bueno. Bueno, piensa, mira, puede parecer pocas, pero piensa, por ejemplo, revistas así como muy potentes, imagínate, The Lancet of Oncology, ¿sí? Que es una revista así como muy buena de oncología. Pues normal, muchas veces las revistas muy, muy potentes, los artículos como mucho son 5.000 palabras. Entonces, bueno. Te obligan a no divagar, no, o no poner demasiado, sino ir directamente a lo importante de cada punto. Bueno, entonces la tutoría de hoy quisiera acabar el tema 11 y avanzar todo lo que pueda el tema 12. ¿Tenéis alguna duda del tema 11 o del tema 12? Bueno, pues entonces voy a acabar con lo que nos faltaba del tema 11. Ok, bueno, acabo con el tema 11 y vamos después al tema 12, ¿vale? Bueno, nos quedamos ya a la última parte del tema 11 en la tutoría previa, que hablaba sobre. Creo que nos quedaríamos por aquí, ¿no? Sí. Que hablaba sobre diferencias individuales entre hombres y mujeres, ¿no? Respecto a inteligencia y personalidad. Bueno, lo primero que aquí hay que ver cuando dicen, ¿no?, la diferencia individual entre los hombres o entre las mujeres, bueno, pues aquí se refiere que son más importantes que las intergrupales, ¿vale? Es decir, que cuando hablamos de diferencia, suele haber más, dentro del grupo suele haber más diferencia que entre los grupos, ¿vale? Las semejanzas entre los sexos son mayores que las diferencias. Empiezan diciendo esto, ¿no? Que la distinción por sexo y género, ¿sí? Bueno, pues en realidad no implica que haya, no, que haya mucha diferencia, ¿no? Se empieza con una parte conceptual, que es sexo y que es género. Y lo que ponen en el capítulo es fundamentalmente la literatura que han manejado para elaborar ese capítulo. Se basa en el planteamiento de género y de sexo como, ¿no?, hombre-mujer, masculino-femenino. Y no entran en otros tipos de clasificaciones de género. Entonces, esto es sobre lo que os van a preguntar. Después, bueno, la hipótesis explicativa de los orígenes de la diferencia entre sexo, la diferencia entre hombres y mujeres en inteligencia, ¿sí? Y las principales conclusiones entre la diferencia entre hombres y mujeres en inteligencia. Bueno, la primera es la clasificación o la definición o la conceptualización, ¿no? Pues, bueno, pues, como muy grande se me va. Bueno, nada. Claro, cuando hablamos de sexo y género no es lo mismo, ¿no? Porque se supone que el sexo está vinculado a, ¿no?, un planteamiento, la definición conceptual del sexo está vinculado a una cuestión orgánica, ¿no? El macho y la hembra, ¿no? Básicamente en función de los órganos reproductores, ¿no? Es una cosa, en función del aparato reproductor. Y después otra cuestión es el género. Hay que distinguir bien estas dos cuestiones, ¿sí? Porque claro, ya el género implica diferenciar determinadas, estas diferencias vienen dadas y determinadas por aspectos socioculturales entre los dos sexos. Y por lo tanto, como es una construcción sociocultural, como construcción que pues tiene matices, ¿no? Es decir, alude por lo tanto más a aspectos psicológicos y culturales que a aspectos biológicos, ¿sí? Y se emplea para referirse a la masculinidad y feminidad, feminidad, se supone una interpretación, ¿sí? Se supone una interpretación psicosocial. ¿Vale? Bueno, vuelvo a repetir el comentario que dije al principio. En el tema el planteamiento que hacen es hombre-mujer, ¿sí? Como hacen la interpretación psicosocial con la literatura que se manejaba hasta ese momento. Posiblemente, si hoy volviesen a escribir este capítulo, pues incluiría en el apartado de género no solamente hombre-mujer. Lo que tenemos es este contenido es del que os vais a examinar. Y obviamente en el examen nos van a preguntar algo que sea controvertido según los estudios actuales. Entonces, por una parte tenemos la identidad de género. Cuando habla de identidad de género, aquí lo que se hace referencia es a la concepción subjetiva que una persona tiene de sentirse como un hombre o una mujer, con independencia del sexo biológico. Se supone que esto ya hacia los 3 años ya se tiene, ¿no? Se tiene esta identidad de género. ¿Mm? Y después se habla de la constancia del género. Bueno, esto habría que verlo, pero la capacidad de entender que se será hombre o mujer para siempre, con independencia de cómo sea, de cómo se vista, te peine o lo que haga, ¿sí? Se supone, ¿no? Porque esto posiblemente sea un aspecto controvertido, el planteamiento de la constancia de género, o pues a lo mejor hoy en día lo que se estudiaría sería, ¿no?, cómo va evolucionando la concepción de género que cada uno tenga, ¿eh? Porque no puedes, hay veces que no se puede plantear como en término absoluto, ya eres hombre o ya eres mujer, ¿no? Después tiene, bueno, los roles de género, guarda una relación con los diferentes papeles que la sociedad asigna al hombre y a la mujer en función del sexo biológico. Bueno, son aprendidos y varían de una cultura a otra y de un momento histórico a otro, ¿no? Es tipo, no, el rol de, se supone que si eres hombre, ¿no?, o eres mujer, tiene una serie de roles que tienes que ejecutar y que depende de más de la sociedad, de la cultura y de la situación, ¿no?, histórica en la que te encuentres. Y después están los estereotipos de género, que bueno, cuando habla de un estereotipo, estereotipo se refiere a ideas que son rígidas, que son fijas, ¿no?, acerca de la conducta femenina o masculina apropiada, ¿no? El gran problema que tiene todo esto es que se mezcla, después se mezcla con muchos elementos, ¿sí? Como, ¿no?, intereses políticos, ¿sí?, y presión social, digamos, del género establecido, porque si los que tienen el poder son solo hombres, pues entonces, pues no va a quererse que mujeres lleguen al... Es decir, después, esto que estamos viendo aquí, digamos, son los elementos sobre los que vosotros se va a preguntar, pero el gran problema después que hay cuando tú te enfrentas a este tipo de situaciones, ya sea a nivel de intervención o a nivel de investigación, es que hay muchas variables, muchas veces incluso encubiertas, que no se explicitan, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser claro, ¿no?, de a qué te estás refiriendo en cada momento y con respecto a qué definición, ¿no? Bueno, la diferencia entre hombres y mujeres, bueno, está claro, ¿no? La hipótesis de naturaleza biológica, pues nada, solo refiere, ¿no?, referida a aspectos que posee el individuo, que son diferentes en función del sexo, ¿no? Algunas hipótesis indican que hay diferencia entre sexos en determinados rasgos de personalidad, actitudes debido a la influencia de genes, ¿no?, o determinada concentración de hormonas, distinto entre hombre y mujer, ¿no? No, eso sería... Claro, esto como diciendo, pues el hombre tiene más testosterona, pues tiene una personalidad más impulsiva, agresiva, ¿sí? Esto sería un poco el planteamiento. Otras, las más estudiadas, señalan que la diferencia entre sexos están vinculadas a factores neuroanatómicos y funcionales, ¿vale? Más que a los genes, ¿no?, y a las hormonas, a factores neuroanatómicos y funcionales. Es decir, a mayor tamaño y peso cerebral en el hombre, pues esto hace que la organización cerebral sea distinta. Y hay determinado funcionamiento diferencial dependiendo de cómo tiene organizado tu sistema nervioso y todo lo que es soma del sistema nervioso, ¿vale? Funcionamiento del córtex, la cantidad y la calidad de la sinapsis, etcétera. Entonces, para ahí lo que se fija, no se analiza tanto a ver cuánta hormona tiene, ¿no? Sí, o a ver un análisis de genes, ¿no? Lo que se analiza es la estructura, ¿sí?, neuroanatómica y cómo funciona esa neuroanatomía. Esos son los dos planteamientos en cuanto al estudio del sexo, basado en su naturaleza biológica. Cuando hablamos de hipótesis sociológica, claro, aquí ya las diferencias de género, ¿sí?, no de sexo, porque una concepción... En principio basada en el sexo, pero que después tiene otras interpretaciones. Bueno, pues entiende que la diferencia entre inteligencia y personalidad se deben a factores externos a la persona, son a más aspectos ambientales. Sería un planteamiento más sociológico, ¿vale? Por lo tanto, aquí le dan gran importancia a lo que es la socialización diferencial entre hombres y mujeres. Es decir, que las personas se sienten hombres o mujeres dependiendo de cómo socialicen y dependiendo, por lo tanto, del grupo, de la cultura, ¿sí?, de la sociedad, del país, etcétera. Por lo tanto, las distintas experiencias de aprendizaje que tenemos van modulando la concepción de género. Por lo tanto, todo lo que es la identidad de género, el rol de género, por ejemplo, el sexismo, los mitos, los estereotipos, pues claro, depende, por lo tanto, de ese tipo de interacción social, ambiental. Lo más razonable o lo lógico, ¿no? Sería pensar, pero vamos, tampoco hay que, tenemos que ser un premio Nobel, ¿no? Para llegar a esta conclusión, que, claro, que ambas posturas, bueno, son necesarias para entender la diferencia entre, digamos, hombre y mujeres, que es tal y como está clasificado, ¿no? Es decir, por una parte tenemos el soma, es decir, la parte más somática, y otra parte tenemos la interacción, ¿no? Con el ambiente y no en nuestro, a lo largo de nuestro ciclo de vida. Y después, claro, tenéis que tener, porque no es lo mismo tu interacción a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel de pareja, a nivel de, ¿sí? Porque incluso ahí, dependiendo de dónde estés, no es siempre tu concepción de género o homogénea, ¿no? Pues son, dependiendo también del tipo de ambiente y de interacción que tengas, pues va a cambiar. Entonces, bueno, es pues un tema controvertido y de enorme complejidad, ¿no? Diferencia entre hombres y mujeres. Pero claro, es controvertido y de enorme complejidad en el momento en el que hay una gran cantidad de variables que no están bien delimitadas y que en el discurso se confunden. Y cuando hay algo que no está bien delimitado, claro, pues por interés, tú puedes cegarlo a un sentido u otro. Así de simple, ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia psicométrica está conformada por múltiples capacidades de diferente grado de generalidad, y en ellas se puede encontrar o no la diferencia entre sexos. La inteligencia no se limita a a las puntuaciones obtenidas en el test, por ejemplo, en el CI, sino que existen otros tipos de inteligencia. Como ya sabéis, ¿no? La emocional, la práctica, la social, que son de gran importancia en el ser humano y para su adaptación al medio. Por lo tanto, conviene separar cuando se habla de las diferencias medias que se han obtenido entre sexos en determinadas capacidades cognitivas, ¿sí? De la tendencia a evaluar las diferencias entre mejores o peores. Entonces, no es mejor o peor, sino se trata de ver qué estamos entendiendo por sexo y en función de ahí tú mides y comparas, ¿no? Y claro, porque además hay una gran variabilidad entre los miembros del grupo. Básicamente, lo que, de una manera sintética, lo que se viene a decir es que hay una gran semejanza entre hombres y mujeres en sus características psicológicas de inteligencia y personalidad, ¿sí? Es decir, las diferencias encontradas en inteligencia entre hombres y mujeres son mucho más pequeñas que las encontradas dentro la encontrada dentro del grupo de los hombres o dentro de las mujeres, ¿sí? Es decir, tú coges al hombre por un lado y coges a las mujeres por otro y dentro de eso hay diferencias. Pero después cuando comparas, pues no hay tantas diferencias, ¿no? Que a su vez, como muy bien dice aquí, puede cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Y por otra parte, hay un aspecto aquí que siempre está latente, pero claro, yo que tengo el sesgo por la metodología, pues por eso siempre estoy muy obsesionado con qué hablamos, bajo qué constructo y cómo lo mides, ¿no? Claro, hay una indeseable discriminación y marginación de diferentes grupos humanos, ¿eh? Claro, que no es la base de la diferencia de las características, ¿no? Es decir, estamos hablando, una cosa es estudiar si hay o no diferencia y otra cosa es un trato desigual, discriminatorio, que claro, que ahí de lo que estamos hablando es un planteamiento socioeconómico, ¿sí? Pues si el hombre está en el poder, bueno, no quiere que entren. Pero no porque no quieren que entremos, porque no nos interesa, ¿sí? O cultural, ¿sí? Es decir, o la política. Realmente no hay razones, ¿no? Cognitivas que apoyen una educación separada de hombre y mujer en este sentido. Lo que viene, bueno, el comentario que viene a continuación, que el avance científico se ve entorpecido por la persecución hacia los científicos sociales, es porque, simplemente porque, bueno, es, tiene mucho, muchas lecturas, pero, por ejemplo, si tú haces un estudio que va en contra de lo que normalmente la gente opina o que socialmente está bien establecido, con el tema de género es más delicado. Entonces, esto hace que a veces se eviten esos temas. O, pues si en los órganos de poder hay un planteamiento sexista basado en sexo, donde solamente hay hombres y no quiere que entre mujeres, pues se paraliza, ¿no? O viceversa, si solamente hay mujeres que no quieren que entren hombres. Entonces, todo esto es controvertido. Entonces, todo esto que tenéis en el libro, lo que os tenéis que basar es solamente lo que ahí aparece y nada más, ¿eh? Porque realmente es una... estamos hablando de un tema que genera mucha polémica. Después, bueno, podemos hablar de inteligencia general, y veis, no existe diferencia entre hombre y mujer en el factor G. Y después te pones a ver y dices, capacidad verbal. No se puede afirmar que existan diferencias significativas entre los sexos, ¿no? Sexos, ¿sí? Las mujeres superan a los hombres en producción de palabras y en general tienden a puntuar más que los hombres en actitudes que implican capacidad verbal, pero dice, estos resultados no son concluyentes. Parece que, pero no es concluyente. Si no es concluyente, no es concluyente. Capacidad matemática. La capacidad matemática no se puede garantizar que haya diferencia. En un metaanálisis más importante realizado sobre esto, se observó un mejor rendimiento de los hombres, aunque la diferencia era en pequeña. De hecho, nosotros hicimos un estudio comparativo de entre hombres y mujeres, de secundaria, niños y niños de secundaria en Chile, y salía mejor la mujer en matemática que los hombres, ¿vale? Entonces, no hace mucho. Entonces, existe un declive en la diferencia de sexo con el paso de los años. El crecimiento de la puntuación de las mujeres, pues claro, aquí de lo que... Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿De diferencia de mujer? ¿O lo que estás hablando es de que la mujer puntúa más en matemática porque tiene, ¿no?, más formación, así, más nivel, pero no por ser mujer, ¿sí? No es por un trato discriminatorio. Entonces, lo que muchas veces ocurre es que dice que está midiendo mujer, igual que cuando poníamos el ejemplo, ¿no?, cuando decían que la raza negra era inferior. Claro, si tú comparas la raza negra, lo que había era diferencia educativa. Claro, lo que hay son diferencias educativas y ya está. En cuanto a discriminación, ¿no? Por ejemplo, antiguamente pues las mujeres no van al colegio, ¿no? Están en su casa, una cosa brutal. Pero claro, tú después coges y pasas una prueba en matemática, pues se ve. Ve, puntúa menos. Pues claro. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esto. Y si os dais cuenta, lo que viene a decir es que no hay diferencias realmente, ¿no? Después, capacidad visoespacial. Pues los hombres puntúan más en rotación mental y en percepción espacial. Sin embargo, no hay diferencia en visualización espacial. El debate es que porque in nature nurture, es decir, biológico, ambiental o social, sigue abierto, claro, por lo que os acabo de decir. ¿Realmente esto es así? ¿En qué circunstancia? Por lo tanto, es obvio que la influencia sociocultural nunca debería ser excluyente ni represora, ¿sí?, ni opresora hacia ningún individuo por razón de sexo, en este caso. Lo que sucede es que en la historia, y es lo que hay, o sea, no se trata de ser ni de una cosa ni de otra, simplemente se trata de describir. Uno describe y observa, ¿no?, quién ha estado, ¿no?, quién tenía más acceso a la educación, etcétera. Pues entonces, claro, pues ahí está la diferencia, pero no en sí es el género o el sexo el que te está generando la diferencia. Por eso es por lo que dicen que no hay realmente diferencia, ¿no? La diferencia intergrupal en función del género, hombres versus mujeres, son mucho menores, ¿eh?, lo que os comentaba antes, en magnitud, que la que se dan intragrupalmente entre El género en sí mismo sería un factor de diferenciación educativo o incluso de opresión para mucha gente que no se siente identificado con lo que la sociedad espera de él, claro. Efectivamente, entonces, si te das cuenta, que era Patricia, creo que era Patricia, pero ya no estamos hablando de, ¿sí? De sexo, estamos hablando de trato diferencial, de opresión, ¿sí? Que son las variables que están latentes, ¿sí? No es género, no es sexo, ¿sí? Sino hay otra serie de variables latentes, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que tenéis que tener. Lo interesante de todo esto es que cuando seáis psicólogo, cuando seáis psicóloga, tener muy en cuenta sobre qué variables estáis tratando y qué variables son latentes, pueden estar encubiertas, ¿vale? Así de simple. Y eso es pura metodología, y ya está. Tú lo ves y ya está, ¿vale? Las diferencias intergrupales en inteligencia generan más juicio, ¿ves? Generan juicios de valor que la diferencia de personalidad. Pero eso es porque lo dice un occidental. Pues si te lo dijera un oriental, pues para un oriental la personalidad es muy, muy importante. E incluso es un indicador superior al de inteligencia, es decir, una persona centrada, calmada, observadora, focalizada. Sí, le da mucha importancia. Entonces, bueno, pues de nuevo aquí, ¿no? Esto es una valoración. En algunos rasgos de personalidad puede resultar más adaptativo situarse en torno a la media poblacional. Bueno, en síntesis, hay poca diferencia entre hombre y mujer, y los resultados, cuando hayan encontrado diferencia o tendencia, no son concluyentes, ¿no? Entonces, las principales conclusiones sobre la diferencia entre hombre y mujer en personalidad, pues esto es un poco lo que tenéis, ¿no? De las cuatro facetas comparadas entre hombres y mujeres, en cinco no hay diferencia, estadísticamente hablando. Es decir, son similares en impulsividad, sociabilidad, nivel de actividad, reflexividad y organización. En las cuatro facetas restantes existe la siguiente diferencia. En las mujeres parece que puntúan más alto. Yo digo que parece. Parece que puntúan más alto en ansiedad, en confianza y sobre todo en sensibilidad, y los hombres puntúan más alto en asertividad. Entonces, sin embargo, el incremento del estatus de la mujer en edad y los roles puede hacer que esto vaya cambiando, ¿no? La variabilidad de la diferencia media, ¿no?, fue diferente según los rasgos considerados. O sea, mientras se observó una gran homogeneidad, poca variabilidad, ¿no?, en los rasgos de ansiedad, nivel de actividad, confianza y organización, hubo gran heterogeneidad en la impulsividad, sociabilidad, asertividad y reflexividad. Bueno, hablan de la heterogeneidad. Las diferencias de género se mantuvieron sin cambio, es decir, invariante en distintas edades. La asertividad en mujeres se sigue llamando ser joya. Si se llama así, pues está claro que no es asertividad, se trata de un trato discriminatorio. Y ya está. Porque también puede ser ser perspicaz, ¿no? O bueno, es. De aquí el gran problema que hay, acabo con este último párrafo y acabamos y vamos al tema siguiente. En los estudios de diferencia de género, en los rasgos de personalidad se han encontrado tres modelos: el biológico, el sociocultural y el biosocial. Es decir, la diferencia entre hombres y mujeres son debidas solo al componente biológico, ¿sí? Es decir, como determinante distal, ¿no? Distal. Y al componente social, como el determinante proximal, ¿sí? El biológico, digamos, es, digamos, la base, lo que está más lejos, que no, por eso dicen distal, y el proximal es la interacción. Mientras que los hombres son más instrumentales, mayor puntuación en la asertividad, las mujeres son más expresivas. Esto es lo que dicen, ¿vale? Yo, esto lo apuntáis, por si os preguntan sobre esto, pero el gran problema que hay en esta temática es que se confunden, ¿sí? Se confunden. Se está hablando de género, pero en el fondo se está hablando de discriminación, se está hablando de capacidad matemática, pero realmente se está hablando de niveles distintos educativos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Y entiendo que este capítulo, pues, en no mucho tiempo, pues lo cambiarán desde Madrid. Bueno, pues si os parece bien, pasamos al último tema de la asignatura y avanzamos un poco. ¿Eh? ¿Ok? Perfecto. Aquí hay un tema básico en psicología que hay que tener claro. Lo importante es que, primero, la gente tenga una vida normalizada y aumentar la calidad de vida de las personas. Ya, esto. Y esto se olvida a veces. Bueno, el tema 2 es interesante porque habla, ¿no? Que o sea, tanta teoría, ¿no? Al final dice uno, ¡guau, qué lío! ¿No? Pero si os dais cuenta, los últimos temas como que están más cercanos, ¿no? Como decíamos en la tutoría previa, ¿no? Entonces habla de las principales áreas actuales de aplicación de la investigación en diferencias individuales. Bueno, pues, os tengo que decir porque es la realidad, porque interesa la diferencia, ¿no? individual en la investigación, pues, porque se quiere ver, ¿no? A ver, qué personalidad tiene que tener una buena directiva, cómo es un sí, y así, ¿no? Porque hay detrás, ¿no? Pues hay, normalmente suele haber intereses, ¿no? En función de lo que interesa, a esto se le da más potencia, ¿no? Pero también, bueno, cada vez más hay línea de que va orientada a la mejora de la calidad de vida de las personas. Bueno. Bueno, los primeros desarrollos que hubo en este sentido en cuanto al nivel de aplicabilidad, ¿sí? Estaban re relacionados con el campo de la educación, ¿sí? Es decir, se hacían pruebas de inteligencia y de actitudes, bueno, como era como un reflejo, ¿no? de la potencia del éxito del individuo, determinando, ¿sí? una serie de, ¿no? pequeño, ¿sí? determinando predisposiciones, ¿no? Dice, ah, bueno, si eres, ¿no? eres hombre, eres mujer y tienes estas características, pues esto va a ser, ¿no? Bueno, ese punto de vista ya en la actualidad está denostado, ¿no? Y en la actualidad, bueno, sin olvidar los aspectos genéticos, porque ya vimos que por ejemplo, el aspecto de inteligencia tiene un alto componente o en carga genética en función de tus progenitores, ¿no? Bueno, pues las pruebas de inteligencia y actitudes son valoradas como pruebas de destreza derivada de la experiencia y como pruebas de exigencia donde el sujeto ha de esforzarse al máximo, ¿no? Entonces, no se trata de éxito, ¿sí? Sino que se hace ver en función de la experiencia que tenga la persona, pues se le mide, ¿no? la inteligencia. Entonces, los primeros desarrollos de la aplicación de la psicología diferencial en el campo de la educación. Pues, bueno, pues desde el ámbito educativo, este señor, ¿no? En el 89, hace tiempo, ¿eh? Planteaba que el factor G era la habilidad de aprender, ¿no? Y por tanto, esto exige, ¿eh? Conlleva la existencia de una serie de procesos y destrezas complejas que intervienen en los diferentes conceptos y tareas del aprendizaje, ¿sí? claro, Snow abogaba por eliminar el concepto de los test mentales y las tareas de aprendizaje. Lo que hacen es medir distintas diferencias, lo que se miden son distintas habilidades, ¿no? más que el test. Entonces, bueno, la actitud suele concebirse a veces de una manera general, ¿eh? De la interacción entre la actitud, ¿no? y el tratamiento. Entonces, aquí esto ha evolucionado un poco, ¿no? Y se considera que la actitud, ¿sí? es cualquier característica psicológica que permita pronosticar diferentes, ¿no? ¿no? diferentes diferencias individuales, perdón, diferencias interindividuales en situaciones futuras de aprendizaje y adiestramiento. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Pues vamos a ver qué característica, ¿no? psicológica estable, ¿no? tienen las personas y en función de eso, ¿sí? Eso cómo va a afectar en los procesos de aprendizaje y de adiestramiento, ¿sí? Por ejemplo, Si tú ves que un niño o una niña es saltarín, ¿no? Y no va, le va, y otro lo ves, ¿no? Pues siempre está quietecito, calladito, ¿sí? Observando. Pues parece que pues uno puede tener, ¿no? Una mayor facilidad, ¿no? En cuanto a lo que, ¿no? La concentración, ¿sí? Focalización, ¿no? Capacidad de aprendizaje de determinado aspecto, y la otra, pues eso es a lo que se refiere. El otro que es más activo, pues a lo mejor más en destreza, ¿no? Física, ¿no? Hola, ¿se me oye idea ahora? Ahora, bueno, hubo problemas al principio en la configuración y en otra vez. Vale, pues sigo. Bueno, que el tema era que os estaba comentando sintéticamente es que en el ámbito educativo, sí, el estudio de la diferencia, de la psicología de diferencias individuales, claro, depende a qué te estés refiriendo. ¿Sí? Pues claro, respecto a la norma, bueno, pues la norma es comparar a la persona respecto al grupo. Pues si se trata de, ¿no? Imaginar, ¿no? Pues Stanford, educación cívica, ¿no? O cómo integrarse en un determinado contexto, o qué hay que hacer para. Entonces, obviamente, esto depende del grupo. ¿Sí? Entonces, claro, para interaccionar o para hacer amigos, ¿no? O para presentar una idea, ¿verdad? Pues esto depende de la norma, ¿sí? Y por lo tanto, ahí habría que hacer una evaluación de norma. Pero hay otros aspectos que no son normativos. Es decir, que no dependen del grupo, dependen de un criterio externo. Es decir, y ahí estaba el ejemplo que os iba a poner. Si yo me voy a dedicar a ser psicóloga y trabajo con adolescentes, pues a lo mejor en la adolescencia un problema es la anorexia, ¿no? O la bulimia, o pues el tema que hay ahora con los móviles, ¿no? Es el puffing este, que no pueden dejar de estar con la pantalla delante. Pues obviamente, para poder, ¿no? Diagnosticar, tratar, ¿no? Y mejorar la calidad de vida de esos adolescentes, de esa adolescente, pues yo tengo que tener una serie de conocimientos que no van a depender del grupo de psicólogos, psicólogas, sino van a depender del corpus de conocimiento, que es un criterio externo, sobre esas temáticas. Como, no sé, si yo voy a ser cirujano, ¿no? Pues, neurocirujano, tú vas a ser neurocirujana y vas a hacer una operación. Y cuando hable, voy a, pues no me estudié la parte del cerebelo, no me la estudié. O sea, no tiene sentido. Entonces hay determinados aspectos que está claro que que tienen que evaluarse como criterio, porque es algo, digamos, que es lo que es, ¿sí? El conocimiento es lo que es, el que está, el que existe, y otra cosa se basa en el grupo. Eso es así de simple. Y también esto es un aspecto importante que vosotros tenéis que tener en cuenta cuando seáis ahí psicólogo o no seáis psicóloga, tener en cuenta a qué os estáis refiriendo cuando estáis evaluando y emitiendo un informe psicológico, si es un aspecto de población o norma o grupo, o si es un aspecto criterial. Esto, ¿vale? Bueno, nuevos planteamientos de la aplicación de la psicología diferencial en el ámbito educativo. Claro, el nuevo planteamiento, claro, dice, es un problema basarlo en un modelo basado en la norma para evaluar, el aprendizaje conlleva cambio, además, ¿no? Clasificar a las personas en función de las curvas de rendimiento interfiere en la motivación y provoca el rechazo de los estudiantes, llegando a ser aspecto, ¿no? Elemento, ¿no? Implicar elementos patológico, cuando la persona solamente está ahí con la norma, ¿no? Pues está lo que se llama el análisis intraindividual, y que está, por una parte, ¿no? En vez de pensar el rendimiento en una prueba, como contraposición a la norma de grupo de referencia, sería la elaboración de pruebas de criterio que sirven para como complemento de los test, ¿no? Entonces, pues hablan de combinar norma, evaluación basada en normas, evaluación basada en criterios. Y después, bueno, la reorientación en el objetivo de la evaluación, resaltando más las capacidades asociadas al aprendizaje, que aquí es claramente a donde hay que orientarse, ¿sí? Así de simple, ¿no? Es decir, no pensar tanto, ¿no? El aprendizaje como un objetivo, como resultado, más que pensar en el qué, lo que hay que estudiar es el cómo, ¿no? Y sobre todo hoy en día que está toda la información disponible, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo tanto sería la presencia de evaluaciones de la inteligencia es importante a nivel curricular y extraescolar, y esto aporta información sobre los modos habituales en que el individuo se adapta a su vida cotidiana y soluciona los problemas. Pero la tendencia es que hay que la tendencia es que vamos a aspectos dinámicos del funcionamiento cognitivo, y no es tanto conocer lo inteligente que una persona es, sino cómo funciona cognitivamente. Dice, a ver, ¿esto cómo es? Dice, sí, porque a lo mejor si tú solamente te basas en el resultado, sí, o en el, sí, pero para llegar a este no has tenido en cuenta el proceso que ha seguido la persona para llegar a ese resultado, pues a lo mejor es limitante, ¿eh? Lo que tú tienes que ver es cómo sus procesos cognitivos, cómo ha ido evolucionando, ¿sí? En cuanto a la manera de cómo va adquiriendo nuevas destrezas y habilidades, más que qué concretamente está adquiriendo, ¿sí? ¿Vale? Por tanto, está muy claro que desde ahí lo que se plantea es el claro reconocimiento del carácter, que el carácter de lo aprendido y modificable de la inteligencia, ¿sí? Bueno, dice, no es que eres o no inteligente, sino que tú vas adquiriendo habilidades y las vas desarrollando, ¿sí?, conforme a tu experiencia, ¿veis? Lo importante es más que el qué, es el cómo. Y hacia aquí, hacia dónde se desarrolla el estudio de las diferencias individuales a nivel de la educación. ¿Cómo? ¿No? Pues claro, me imaginaron, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, ¿sí? Que te va a dar el resultado. Entonces, lo importante es el estudio de cómo ayudar a las distintas personas en los procesos educativos a mejorar sus habilidades en cuanto no solamente competencias. Se supone que el currículum por competencia está basado en esto. Sí, efectivamente. El currículum por competencia está basado en esto y también está basado en una idea, en una idea de es que es todo está relacionado. ¿Sí? ¿Sí? No tiene sentido, por ejemplo, estudiar física, química, matemática, ¿sí?, sino que realmente es un todo. Es igual que esto es un poco el currículum por competencia. Entonces, como no se basa tanto el currículum por competencia en hacer exámenes de resultados, sino en ver cómo vas resolviendo, ¿verdad?, distintas tareas, entonces está más orientada al proceso, que se entiende que es más adaptativo, ¿verdad?, porque te obliga a integrar todos los conocimientos, te obliga a pensar la resolución, no a cómo resolver, no al resultado. Bueno, esto supone integrar elementos que intervienen en el aprendizaje, tanto no solamente de resultados, sino cognitivos, afectivos, conductuales y de personalidad. En la actualidad, aparte de lo que dice aquí en el libro, cada vez se le da más importancia a la calidad psicológica. Es decir, porque claro, durante tanto tiempo ha estado todo orientado al resultado, ¿no? Imaginaros, ¿no? Pues los empleados, las empleadas de banca, bah, ahí a cumplir indicadores, ¿no? El que está en una empresa, a cumplir indicadores. Todos son resultados, pa, 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 pa. Pero se han olvidado de los aspectos afectivos, los aspectos cognitivos, de personalidad, ¿eh? Entonces, por ejemplo, países, ¿no?, como Japón, ¿no? Que hace poco que estaba allí. Y la gente se suicida. ¿Pero por qué se suicida? Porque lo único que importa es el rendimiento y te olvida de la parte cognitiva, afectiva y de personalidad, lo cual es un error porque está demostrado que el ser humano es un ser social, ¿no? Y así funcionamos y tenemos afecto y tenemos pensamiento y tenemos... Y si eso lo anula, pues no puede ser, pues es nuestra naturaleza. Además, estamos donde estamos porque somos un grupo, ¿sí? Bueno, o por lo menos hemos avanzado algo, porque yo creo que si no, en la siguiente clase no hubiéramos visto nada. Y antes de cerrar la sesión, ¿alguien quiere plantear alguna duda del tema 12? Porque como no lo voy a acabar de explicar del todo, porque me voy a meter ahora en otra tutoría, si alguien tiene alguna duda del tema 12 lo comentamos. Bueno, y si no la tenéis en estos momentos, me la podéis mandar por correo electrónico. ¿Ok? Si antes del examen que comentamos al principio, que no recuerdo cuánto era, el 13 de mayo, no, que no recuerdo ahora. Si tenéis alguna duda, ponedme un correo que yo intento responder rápido. ¿Ok? El 12. Okay. ¿Habéis acabado ya la PEC? Vale. ¿Tenéis alguna duda de la PEC? No. Bueno, pues nada. Aquí queda poco espacio. Pero eso es mejor. Así nada más que tiene que poner objetivo, hipótesis, objetivo, hipótesis. Instrumento, solo los instrumentos, ya está. Sí, y nada más. No, yo veo, no, yo veo. Ah, no lo veo. Lo breve sí bueno, dos veces bueno, ¿no dice? Bueno, pues mucho ánimo. Aquí dejo esto grabado por si a alguien le sirve de algo. Y nada, pues ya estamos acabando. Si habéis llevado la semana, habéis llevado. Yo he aprendido mucho con la PEC. Muy bien, me alegro. Lo de aprender mucho con la PEC, aparte de que es importante para la evaluación, porque tiene una carga importante, os sirve para entender, o sea, de una manera más o menos práctica, cómo se organiza una investigación, pero que asimismo vais a tener que desarrollar vuestro trabajo profesional. Es decir, que si tú estás en una clínica, en una consulta privada, cuando te llega alguien con lo que sea, tú tienes que revisar lo que hay en la literatura, cuál es su problema, o se supone que ya te lo sabes, cuál es su problema, lo ajustas a un modelo y dices, ah, pues según mi modelo ¿sí? O mi marco de interés, depende de lo que tú seas, o sea, cuál sea tu paradigma, ¿no? Si tú eres cognitivo-conductual o transaccional o gestáltico, lo que sea. Pues tú así ajustas el objetivo en función de del problema que tiene, decides qué intervención vas a realizar previa a pasar una serie de, ¿no? Recoge una serie de datos, un instrumento, ya sea cuantitativo o cualitativo, interviene y vas viendo cómo la persona evoluciona, va registrando datos. Y así es como debéis de funcionar. No solamente a nivel profesional para hacer las cosas correctamente, sino por si os denuncian. Porque si te denuncian, la capacidad que tenéis en un proceso judicial, porque os denuncian, imaginaros, por negligencia profesional, pues alguien va, pues viene, ¿no? Un adolescente a vuestra consulta y después se pone peor. Pues entonces los padres te denuncian porque dicen, porque culpa del psicólogo, no sé cuánto. Entonces, no, tienes que demostrar que lo que has hecho con ese chaval o con esa chavala se ajusta a la norma científica, que es que lo que dice la literatura, qué problema tiene, cómo se puede tratar, aquí tenéis los datos, esto es lo que se ha hecho, y esto es, ¿sí? Si no se hace así, pues entonces ahí podéis tener algún problema. Entonces, tiene tanto repercusiones profesionales, civiles como penales. Así de simple. Bueno, os voy a dejar, que me voy a poner con psicometría. ¿Ok? ¿Algún comentario o duda más? Feliz feria. Muchas gracias. Igualmente.